Justamente habíamos quedado el lunes pasado. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, el lunes pasado y quizá el anterior, pues intentamos analizar de una manera un poco más profunda de lo que lo hacemos habitualmente, nuestras lecturas de la Escritura, el problema y el tema de las tentaciones en la vida de un creyente. Y eso nos llevó, aunque no se menciona aquí en este capítulo primero de Santiago, pues a estudiar a la luz del versículo 13 el problema de las tentaciones en la persona de Jesús de Nazaret. Ese problema ya lo hemos analizado, y en el contexto de lo que se viene diciendo, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces engarzamos, digamos, ese contexto con el análisis del versículo 14. El análisis del versículo 14 y del versículo 15 es un análisis difícil, teológicamente hablando, porque en estos dos textos se manejan una serie de términos que implican conceptos bastante complicados de la revelación de Dios y, sobre todo, pues hay palabras que tienen mucho que ver sobre lo que esta revelación de Dios nos enseña sobre lo que es el hombre y cómo el hombre funciona, incluso cómo el ser humano funciona aún siendo creyente en relación con el pecado y con las tentaciones. Dijimos ya en su día que el verbo tentar, que se utiliza en todos estos términos, es un verbo en los originales, en los textos más antiguos griegos. Supongo que todos los que estamos aquí sabemos que el Nuevo Testamento está escrito íntegramente, prácticamente, en griego, y por lo tanto cuando hablamos de términos originales nos referimos a ese término en el griego. El verbo tentar significa fundamentalmente inducir al pecado. Y también decíamos que hay dos facetas importantes de la tentación. Una, la influencia que para caer en la tentación nos viene desde afuera de nosotros, lo que supone que hay un tentador, es decir, que hay un personaje muy importante del que se habla muchísimo en la revelación de Dios, al que se le llama el Dios de este siglo, al que se le llama el príncipe de este mundo, al que se le llama ángel de luz, al que se le llama diablo y al que se le llama demonio. Demonio en este caso con mayúsculas, porque hay, la Biblia habla de los diablos en plural, no solo del diablo. Y al que se le llama el tentador. Es decir, un personaje o una persona, si queremos entenderlo así, que tiene la capacidad de influir sobre nosotros. Cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a los creyentes, pero cuando digo nosotros, quiero que lo extendamos a nosotros los seres humanos, es decir, a cualquier ser humano. Tiene la capacidad de influir sobre nosotros para inducirnos al pecado. Inducirnos al pecado es inducirnos al error en nuestra vida, en nuestra conducta, lo que va a traer como consecuencia una experiencia de frustración en nuestra existencia. Es decir, cuando nosotros cometemos errores, pues ya hay un adagio popular, por lo menos lo hay en España, que dice que los errores se pagan. Y además no solamente que los errores se pagan, sino que los errores, diría yo, se pagan siempre. O sea, que nadie piense que puede vivir una vida, sobre todo siendo creyente, cometiendo errores, que no vaya a pagar por ellos. Y no va a pagar por ellos metafísicamente. Es decir, no va a pagar por esos errores más allá de esta vida. No, va a pagar por esos errores en esta vida. Y en la mayoría de los casos, cuando los errores son importantes, todos los errores son importantes, pero algunos más que otros quizá, o más trascendentes en la vida de una persona, no solamente que los errores se pagan en esta vida, sino que en ocasiones los errores se pagan con esta vida. Y eso puede ocurrir en la vida de un creyente. Es decir, un día, por los errores que cometemos, se nos pasará una factura. Y la factura, pues, tendrá mayor o menor trascendencia, según la mayor o menor trascendencia del error que hayamos cometido. Uno de los peligros que hay cuando se trata de hablar del tentador, de hablar del diablo, del adversario, del enemigo, que es enemigo de Dios y de los hombres. Y eso casi nos enseña que es muy difícil que una persona sea enemigo de Dios y no sea enemigo de los hombres. Hay muchas filosofías basadas en el amor a los hombres sobre la base de una concepción ideológica ateística. Y se ha demostrado, a través de la historia de la humanidad, que las filosofías con un ateísmo militante, que han aparecido como filosofías redentoras o liberadoras de los seres humanos alienados, al final han terminado esclavizando a los seres humanos que pretendían libertar. Y la palabra de Dios, en muchas partes, creo que enseña que para ser amigo de los hombres es necesario, casi diríamos que imprescindible, ser primero amigo de Dios. Y especialmente en el campo ya más concreto del cristianismo y dentro de nuestra propia experiencia personal como iglesia y como comunidad cristiana. En primera de Juan, Juan tiene una actitud escéptica, y yo creo que más que escéptica, cuando dice que duda mucho que una persona pueda amar a su hermana o a su hermano si no ama a Dios. Y lo dice más o menos con estos términos: si no se ama al que se ve, más comprometido o difícil de creer es pensar que se ama al que no se ve. Cuando hay tentaciones en nuestra vida, inducciones al pecado, caídas, creo que decíamos el lunes pasado que solemos echar, digamos, como en un partido de fútbol, cuando se quieren eliminar responsabilidades, los balones fuera, ¿no?, para que pase el tiempo y termine el partido de la manera que nos interese. Y solemos echar la culpa al diablo de nuestras caídas. Entonces, con el diablo, por una parte, yo cuando escucho predicaciones sobre el diablo, que se escuchan pocas en muchas iglesias y demasiadas en otras iglesias o movimientos, se habla del diablo con una ligereza que para mí, desde el punto de vista bíblico, supone un escándalo. Es decir, no tener ni idea de quién estamos hablando ni de lo que estamos hablando. Es decir, si hay un personaje importante del que hablar desde el punto de vista bíblico, es Dios. Y si hay un personaje que sigue en importancia del que hablar desde el punto de vista bíblico, es el diablo. Así que en ese sentido sería el segundo personaje importante del que tendríamos que hablar. Igual que no nos atrevemos a hablar de Dios con ligereza, debíamos de aprender de las escrituras, por ejemplo de la epístola de Judas, que es bien pequeña, con la seriedad con que tendríamos que tratar los problemas que tienen que ver con el diablo o con Satanás. Es un personaje tan importante que a la luz de la revelación de Dios se levantó como una alternativa a Dios, como una sustitución de Dios. Y debiéramos de aprender del Señor Jesús cómo trata al personaje. ¿Qué dice de él? ¿Qué le reconoce? ¿Y qué es lo que rechaza de él? Pero Jesús nunca se tomó al diablo en broma. Y él era el Hijo de Dios, y en este sentido era Dios hecho hombre. Nunca se tomó al diablo en broma, porque el diablo no es una caricatura de un personaje del que nos podemos mofar o reír. Cuando se dice, el diablo es un enemigo vencido. Sí. ¿Pero vencido por quién? Vencido por Cristo, quiere decir vencido por nosotros. En Cristo sí le podemos vencer. Pero la verdad es que en nuestra vida cotidiana, el diablo nos vence muchas veces y casi todos los días, si no todos los días. Tanto como decir, el diablo es un enemigo vencido. Sí, tiene la guerra perdida. Pero antes de que llegue el final de esa guerra, todavía tienen que suceder muchas batallas, y suceden cada día, y de esas batallas él ganará muchas, aunque tiene la guerra perdida. Cuando hay una guerra civil entre dos pueblos, se puede predecir de antemano en muchas ocasiones quién va a ganar la guerra al final. Como pasó en la Guerra Civil Española, a partir de determinado momento se sabía ya quién iba a ganar la guerra y quién la iba a perder. Pero sin embargo, se dieron muchas batallas en que ganó la República, un montón de batallas, y ya tenía la guerra perdida. Pues con el diablo pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. No se puede hablar con ligereza. Y sobre todo no se puede descargar sobre el diablo lo que es nuestra propia responsabilidad. Por una parte, pues el diablo es un enemigo vencido. Y por otra parte, pues es una especie de personaje que parece que podemos jugar con él. Que lo estamos exorcizando continuamente y diciendo una cantidad de tonterías, de las que me imagino que si el diablo pudiese ser representado como uno de nosotros, tendríamos que imaginarlo como frotándose las manos y riéndose de la cantidad de tonterías que los creyentes podemos decir sobre un personaje tan serio. La tentación de cada uno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es tentado, es inducido al mal, se comete el error. Si resulta que la responsabilidad es del diablo, yo no tengo responsabilidad en esa caída, en ese error, en que se consume en mi vida esa tentación. Se necesitan dos cosas, decíamos, un tentador por una parte, y se necesita que la persona que puede caer en la tentación sea tentable. Ahora, nosotros somos tentables todos, y existe también un tentador, pero en la tentación, como ya ocurrió la primera vez, o sea, la primera vez que aparece en las Escrituras el diablo como tentador, aparece en el relato de Génesis y en el capítulo 3. Y a partir de ahí el hombre cae en la tentación. El hombre en ese momento era el varón y la varona, o el varón y la mujer. El hombre cae en la tentación y eso trae unas consecuencias, porque el error, el fracaso, la frustración lleva a vivir una experiencia de muerte, que no quiere decir muerte biológica, pero que terminará siendo una muerte biológica más pronto o más tarde. La sentencia de Dios no es echarle la culpa al diablo en Génesis 3, es decir, bueno, este es el tentador, este es el que tiene la culpa. Dios allí exige una responsabilidad al masculino y al femenino que formaban el primer hombre. Y además exige una responsabilidad a cada uno de los dos, según la actitud y la participación que cada uno de los dos tuvo. Y además el Nuevo Testamento, en alguna de las llamadas epístolas pastorales, matiza la responsabilidad que cada uno de los dos tuvo en la caída. Entonces, aquí Santiago intenta hacernos entender que tenemos que sentirnos responsables de aquello en lo que fallamos para poder corregir. El verso 14 voy a leerlo según una traducción más literal, que la pueden comprobar los que tengan el Nuevo Testamento interlineal en él, aunque yo la tengo ordenada con su significado, pero de manera más coherente, literariamente hablando. La traducción del versículo 14 sería: mas cada uno es tentado por la propia concupiscencia, arrastrado y seducido. Cada uno, o sea, cada uno de nosotros, cuando es tentado por su propia concupiscencia. Y aquí hay algo muy importante desde el punto de vista del estudio del hombre en cuanto a lo que de la antropología dice la revelación de Dios. Sería interesante que algún día alguien con capacidad, con tiempo, con la ayuda del Señor, se decidiera a escribir alguna cosa realmente seria sobre antropología bíblica, porque de esto se sabe muy poco. La gente tiene, dicho en términos vulgares, una empanada mental muy grande, hasta tal punto que no se sabe qué es el cuerpo, qué es la mente, qué es la carne, qué es el alma, qué es el espíritu, qué son las emociones. Ahí hay una mezcla de cosas, que a veces, pues oyendo predicaciones, historias, pues uno constata que cómo es posible que enseñando tantas cosas la palabra de Dios, nosotros sepamos tan poco de lo que es el hombre. Porque la Biblia habla en general de Dios y del hombre, no habla de otra cosa. Y nos dice muchas cosas de Dios y nos dice muchísimas cosas del hombre. Hay una psicología bíblica y hay una antropología, un tratado del hombre bíblico. Pues se dice que cada uno es tentado por la propia. El término griego es idias o idios, que es lo propio de cada uno, lo idiosincrásico, lo que caracteriza a la esencia de la naturaleza de una persona. La esencia de la naturaleza de una persona. Y eso es de hablar de manera integral de una persona desde el punto de vista de antropología bíblica. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y aquí aparece el primer término. ¿Cuántas veces lo leemos en la Escritura? ¿Pero tenemos idea qué significa eso? O sea, ¿qué es la concupiscencia? Porque a lo mejor todavía vivimos de restos de la religión, digamos, hegemónica en el país donde estamos. El término concupiscencia, desde el punto de vista teológico, en determinados sistemas religiosos, especialmente en el que sigue siendo hegemónico en este país y en otros muchos países del mundo, se ha hecho igual a que concupiscencia son fracasos, errores o tentaciones en la esfera de lo sexual casi exclusivamente. Eso es bíblicamente falso. O sea, la concupiscencia implica tentaciones, errores y caídas en el campo de lo sexual, pero en campos muchísimo más amplios que ese campo. Ese es uno entre los muchísimos que implica la palabra concupiscencia. Cada uno es tentado por la propia concupiscencia. Aquí no dice cada uno es tentado por el diablo y por eso fracasa. Ahora, ¿la concupiscencia qué es? Lo voy a decir primero en términos un poco genéricos y luego intentar explicarlo. La concupiscencia son los contenidos del corazón humano. Es lo que nace del corazón del hombre y contamina al hombre. Eso es la concupiscencia, en términos bíblicos. Y lo tenemos claro en los evangelios, cuando a Jesús se le pregunta, vamos a leer en Marcos porque creo que es donde los textos sobre esto están más claros, se le pregunta sobre qué es lo que contamina, desestructura, aliena, empobrece la vida del hombre. Lo que viene de afuera es lo que contamina al hombre. Esto, la pregunta se la hacen en el contexto de que los judíos hasta el día de hoy tienen muchas costumbres que son tradiciones y utilizan mucho el agua en forma de abluciones para lavarse, para cualquier cosa que tengan que hacer, se lavan las manos muchas veces, muchas más que nosotros. Un judío no come con las manos sucias, nosotros sí. Un judío no se pone a hacer determinadas cosas con las manos sucias, nosotros sí. Y dice la Biblia que para cualquier cosa que hiciesen se lavaban las manos, y a veces también los pies, aunque menos. Y resulta que los discípulos del Señor más cercanos, los 12, comían sin lavarse las manos. Pero comían sin lavarse las manos porque ya Jesús les había enseñado que lo que contamina al hombre en el sentido ético y moral no son las manos sucias, porque ellos relacionaban la suciedad del cuerpo con la contaminación de los contenidos del corazón o de la mente o del espíritu o del alma humana. Y Jesús, cuando le preguntan qué es lo que contamina al hombre, responde diciendo en Marcos 7:20 que lo que contamina al hombre es lo que del hombre sale, no lo que entra. Él dice que las cosas que entran, los alimentos, estén en las condiciones que estén, pasan al aparato digestivo, sufren un proceso que todos conocemos. Lo que contamina es lo que sale de dentro del hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí corazón es la esfera de la intimidad del hombre, concepto de antropología bíblica fundamental. A ver si nos vamos enterando, porque pasan los años y no nos enteramos. Y cuando oímos alma, espíritu, corazón, no nos aclaramos. Eso está perfectamente explicado en la Biblia. Que si queremos hablar de la esfera no material del hombre, en términos bíblicos hay que llamarla corazón. Se llama así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y además se llama así nada menos que por el Señor Jesús, que es el Verbo, la Palabra de Dios, la revelación. Y que el alma y el espíritu son, a la luz de la Palabra de Dios, y ya se enseña eso en Proverbios, grandes parcelas del corazón humano. Que el todo es el corazón, y que el alma es una parte y el espíritu otra. Y no quiere decir que el corazón tiene dos partes, sino que el alma es una gran parcela del espíritu, del corazón, y el espíritu es una gran parcela del corazón. A veces se toma en la exposición la parte por el todo, y en lugar de hablar de corazón, a veces se habla de alma. Pero cuando se habla de alma, tiene siempre el sentido de vida, de persona. Y a veces se habla de espíritu, y cuando se habla de espíritu tiene referencia a todo lo que es el corazón del hombre, a tomar una parte por el todo. Eso es antropología bíblica elemental, o sea, el ABC de la antropología bíblica. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades o cosas malas, más literalmente, de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, pues todo esto que sale del corazón del hombre y le contamina éticamente, moralmente, espiritualmente. Y voy a poner solamente un ejemplo tal y como lo entiendo yo. No sé si en alguna predicación de un domingo pasado se sacó este ejemplo por parte de alguien. Me suena que sí, pero no me acuerdo ahora cuál. Y si no, es igual. Jesús está dentro de una casa. La casa está rodeada de gente. La gente quiere oírle y verle. Y hay unos personajes que tienen un amigo paralítico que vienen y lo meten por el techo de la casa. Y lo colocan allí en medio, donde está Jesús. No lo podían meter por ninguna otra parte. Entonces Jesús, a este paralítico, la Biblia dice que era un paralítico, y hay que entender en principio que podía ser lo que se llama hoy en día clínicamente un tetrapléjico, es decir, una persona que tenía paralizadas las cuatro extremidades, las piernas y los brazos. Y Jesús, nada más verle, ya sabe, tal y como lo veo yo, que la parálisis de aquella persona no tiene una base física, pero está paralítico de verdad, en el sentido de que él no puede utilizar sus brazos, sus piernas, si era eso, o por lo menos las piernas. Yo creo que el sentido de la escritura da que era un paralítico de las cuatro extremidades. Y Jesús, nada más verlo, porque conoce lo que hay en el corazón del hombre, sabe que la causa de la parálisis, en mi criterio, como médico cristiano y en lo que yo puedo entender, histérica de aquel hombre, que lleva paralítico muchos años, está ligada a un sentimiento de culpa inconsciente que él no conoce. Pero que ese sentimiento de culpa se generó por un error, o por muchos errores. Yo he visto confirmado en la clínica con algunos de mis enfermos la afirmación de Cristo en el Sermón de la Montaña: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Lo he visto confirmado en la clínica. Yo he visto una parálisis de una mano ligada a un sentimiento de culpa inconsciente. Una mano cortada, una mano así, que no servía para nada. Porque ¿qué le dice el Señor a aquel hombre? Viendo la fe de ellos, la confianza de los amigos, compañeros de aquel hombre en Jesús, tus pecados te son perdonados. Traduzcámoslo de otra manera, válida bíblicamente, tus errores te son perdonados. O sea, lo que tú tienes es consecuencia de errores, pecados, que te llevaron en la vida al fracaso, a la frustración y a la situación en la que estás. Y esas palabras, que no entiende nadie de los que están alrededor, y esto es muy importante, porque todos piensan, ¿qué barbaridades dice este? Ahí la Biblia siempre nos dice que Jesús está actuando como médico. Y el término en griego es iatros, médico. Por eso las enfermedades iatrogénicas son aquellas que se producen por la mala actuación de un médico. Cuando un médico le dice a una persona el nombre de una cosa, la persona se sugestiona y a partir de ahí la persona piensa que tiene lo que no tiene, orgánicamente. Y muchos médicos podemos generar enfermedades fantasmáticas por la terminología que utilizamos cuando no se le explica a los pacientes lo que es. Por ejemplo, cuando se le dice a una persona, usted no tiene nada, lo que le pasa es de los nervios. Hombre, si no tiene nada, lo que le pasa será nada. Y si lo que le pasa es de los nervios, que quiere decir que es un problema mental, ¿cómo le dice el médico que no tiene nada? No tendrá nada orgánicamente, físicamente, pero puede tener muchas cosas emocionalmente. Nadie entiende. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se van a la concepción religiosa. Nadie entiende aquello, pero el paralítico sí. Porque es la primera vez que alguien descubre lo que hay detrás de su parálisis. Y creo que Cristo habla al corazón y a lo más profundo de esa persona cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento pudo pasar por la mente de aquel hombre y hacerse consciente lo que fue inconsciente durante mucho tiempo. Y automáticamente podía levantarse y hacer eso. Que eso pasó una vez excepcionalmente, no hombre, no. Ese tipo de cosas, cuando se acierta con lo que hay delante, pasan todos los días en muchas partes del mundo. La diferencia está en que Jesús fue verlo y ya lo sabía antes de verlo y saber dónde estaba el mal. Pero yo creo que el que se curó recibió el mensaje donde lo tenía que recibir y se liberó de la culpa que sentía, y cuando se liberó de la culpa que sentía pudo andar y pudo levantarse. Por lo tanto, lo que contamina al hombre nace del corazón del hombre y puede contaminarle no solo éticamente y moralmente, sino incluso físicamente, de muchas maneras. Bien, pues cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia de todos esos contenidos es atraído y seducido. ¿Qué significa atraído? Arrastrado. Y seducido, enganchado por el cebo. Es decir, que cuando uno cae en la tentación es porque es arrastrado por la propia concupiscencia, por los propios contenidos o deseos de su corazón, y entonces cae en la trampa, o sea, pica en el cebo que no está fuera de él, sino que está en el centro de su personalidad. Y es curioso y es muy importante que seducido sea enganchado por el cebo. O sea, seducido por su propia concupiscencia. Eso no quiere decir que el diablo no tenga nada que ver, o Satanás, con la tentación. Claro que tiene que ver. Pero fijémonos qué transformación tan importante se produjo con la caída del hombre. El hombre antes de la caída no podía ser arrastrado ni seducido por el cebo como después de la caída. ¿Por qué? Porque antes de la caída no existía ese cebo en el corazón del hombre. Porque ese corazón del hombre, del que nacen tantas cosas que se llama concupiscencia, que contaminan, esos contenidos del corazón no estaban en el corazón del hombre antes de la caída, pero estuvieron después. Lo que estaba como posibilidad en el hombre antes de la caída es el ejercicio de un acto de libertad que le podía convertir de un ser libre en un ser esclavo de su propia interioridad. ¿Dónde estaban esos contenidos que constituyen la concupiscencia antes de la caída? En el corazón de otro ser. ¿Y en el corazón de qué ser? De ese que llama Jesús de Nazaret y reconoce como el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. en el corazón del diablo un día sin que sepamos cómo, y de ahí no podemos pasar, por mucho que queramos investigar, solo elucubraríamos, sin que sepamos cómo, pero sí sabemos que Dios no tienta a nadie para que nazca el mal dentro de él, esto lo está aquí y está en toda la Biblia, sin que sepamos cómo, a causa de las contradicciones que se originaron en la esfera de la intimidad de ese ser, se nos dice especialmente en dos libros del Antiguo Testamento, en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que un día nació el pecado en la esfera de la intimidad de ese ser. Con todos esos contenidos dentro de su corazón, es una manera de hablar. ¿Y qué pasó con la caída? Que con la caída el corazón del hombre pasó a tener los mismos contenidos que el corazón del tentador. Y por eso ya, para que el pecado se produzca en nuestra vida, no necesitamos que el diablo venga de afuera, de la misma manera que llegó al primer hombre, de la misma manera que llegó Adán, cuando Adán era masculino y femenino, varón y varona. Ahora no necesitamos, para cometer errores y para caer en tentaciones, que el diablo venga de afuera, porque ya en nuestro propio corazón existen unos deseos y unas tendencias para pecar y para cometer el error. O sea, el diablo hizo una operación perfecta: trasladar al corazón del hombre sus propias motivaciones para que el hombre se rebelase contra Dios e intentase hacer frente a Dios lo mismo que había intentado él y había fracasado. El diablo intentó ser una alternativa a Dios, ser como el Altísimo y poner su trono en el trono de Dios, destronar a Dios para entronarle a él, entronizarle a él como Dios. Y ante ese fracaso no se rinde, y entonces inocula, por así decir, en la esfera de la intimidad del hombre la misma ambición: no moriréis, seréis como Dios. Dios sabe que el día que comáis, y se ofrecía algo que tenía mucho atractivo, conoceréis, ampliaréis el campo de vuestra conciencia, sabréis más después de la caída que antes. ¿Es eso cierto? Ciertísimo. El hombre con la caída supo más que antes, porque pasó a tener un conocimiento que antes no tenía del bien y del mal. Como experiencia, la caída fue, en cierto sentido, un acto experimental. Y entonces se creó en la esfera de la intimidad del hombre las mismas motivaciones que en la esfera de la intimidad del diablo. Y por consiguiente, para caer en la tentación o en el pecado, ya no necesitamos que el diablo venga. Nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia concupiscencia es suficiente para caer en la tentación. Sino que cada uno es tentado, inducido, cuando de su propia idiosincrasia, de hablábamos antes, idios, concupiscencia, es atraído, arrastrado y enganchado por el feo. Ahora, la palabra concupiscencia, el término concupiscencia, es un término importantísimo desde el punto de vista de la antropología bíblica. Vamos a leer el 15 y luego intentar explicar algo de este término. Cada uno, leemos otra vez el 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, desde este punto de vista secuencial, tendríamos que decir, entonces lo primero no fue el pecado. Parece aquí que lo primero fue la concupiscencia, luego vino el pecado y luego vino la muerte. No, lo primero fue el ser en el que se generó en la esfera de su intimidad el pecado. Y a continuación, cuando el hombre cae, cuando transgrede la ley de Dios, cuando peca, entonces aparece contenidos en el corazón del hombre que se definen como la concupiscencia. Y entonces la concupiscencia, a su vez, es capaz de engendrar el pecado. A ver si podemos entender esto. El pecado engendra la concupiscencia. El hombre cae y entonces se crea una esfera de la intimidad del hombre con unos contenidos contrarios a la voluntad de Dios. Entre ellos, y muy importante, dos: la mentira y el homicidio. O sea, el primer ser en el que se crea la ambición de destronar a Dios se caracteriza porque se le relaciona con la mentira y con el homicidio. Y el homicidio significa matador de hombres, no otra cosa. Porque ese ser, cuando fracasó en sus primeros intentos ante Dios, fue a por quien era y había sido creado como imagen y semejanza de Dios, el hombre, para matarlo. Y lo consiguió. La muerte hoy reina sobre todos los hombres. Lo consiguió en ese sentido. Bueno, pues el pecado favorece la concupiscencia y la crea. Pero la concupiscencia, ese corazón del hombre, ese hombre caído, ese hombre viejo, que luego veremos cómo se le llama en la Escritura, tiene unos contenidos en su corazón que a su vez generan pecado. Engendran el pecado, literalmente. Y el pecado a su vez genera o da luz, engendra la muerte. Y no se habla solo de la muerte biológica, sino del instinto tanático. O sea, una persona puede estar viviendo tanáticamente, destruyéndose a sí mismo, y por lo tanto no triunfa en la vida de esa persona el instinto de la vida, sino el instinto de la muerte. Y podríamos poner ejemplos que suponen unos 1.400 o 1.500 millones de personas, de los casi 6.000 que ocurren en esta tierra, que viven en esta tierra, todos los días practican el instinto tanático o de la muerte. Esos 1.500 millones de personas, uno de cada cuatro personas prácticamente que vive en este mundo, vive todos los días agonizando, realizando el instinto de la muerte en su vida. ¿De quién hablo? Pues de aquellos que son víctimas de la drogadicción del tipo que sea, que es una de las esferas por antonomasia donde el instinto de la muerte, el instinto tanático, se ve más claro. Por lo tanto, esto es una realidad. Pero cuando hablamos del instinto tanático, estamos hablando de la guerra de Yugoslavia. Que si vamos a analizar lo que pasa ahí en el fondo, llegaremos a la conclusión de lo que ocurre es que los que desencadenan esa guerra no funcionan emocional y mentalmente bien. ¿Cómo puede ser posible que seres humanos hagan lo que se hace? Y además luego después duermen aparentemente tan tranquilos. ¿Cómo se puede volver de bombardear pueblos y seres humanos inocentes que mueren, inocentes en el sentido de esa guerra, no delante de Dios, que eso es otra cuestión, y celebrarlo con champán y en plan de cachondeo porque esa redada ha sido genial? Se está realizando el instinto tanático en el mundo cada vez más, hasta tal punto de que la muerte hoy es uno de los grandes negocios de esta tierra. La muerte. Hoy morir en un país de los que se llaman civilizados y del primer mundo es muy caro.
Morir es caro. Y si el Estado nos dijese cuánto cuesta la muerte de una persona que se pasa 6 meses, 1 año, ingresado en un hospital de la Seguridad Social, nos diría una cifra terrible. Morir es caro. Hace tiempo una persona moría, la enterraban en la tierra y se acabó. Hacían un cajón de madera, pero hoy no es así. Para enterrarse hay que gastar un montón de dinero. Y para incinerarse también, claro. O sea, ya la muerte es un negocio que funciona porque los hombres están realizándose tanáticamente. Y ahí hay una destrucción importantísima, ¿no? Bien. Concupiscencia. El término es el término griego epitumias. Ya sé que es una pedantería decir esto de los términos griegos, pero lo digo para luego explicar de qué va la cosa, porque si no, yo no lo sé explicar de otra manera. Epitumias es un sustantivo que se deriva de un verbo griego, que es el verbo epitumeo, para los que tengan más interés y puedan manejar alguna concordancia greco-española o algún diccionario griego, etc. Y los dos términos, epitumias y el verbo, se derivan de dos palabras, de epi, que significa sobre o por encima de, y de tumos, que significa primeramente, y esto es muy importante para entender qué son la concupiscencia. Tumo significa espíritu. O sea, la concupiscencia tiene que ver con la esfera de la intimidad, con lo más íntimo de mí, con mi espíritu. Significa también valor, ira y sentido. Y se puede decir que la concupiscencia es aquello que da sentido a los contenidos de mi corazón, por expresarlo de alguna manera. Pero contenidos que todos son muy negativos, como hemos leído y como el Señor Jesús dijo. La palabra concupiscencia, o la palabra tumos de la que se deriva, que significa espíritu, significa también pasión. Deseo apasionado. Y ahí es donde está el tema. El término tumos, del que se deriva epitumias, denota anhelo y ansia en todo el Nuevo Testamento, cuando se emplea. Y el verbo significa siempre desear algo prohibido en el Nuevo Testamento. Y se traduce por codiciar, tender hacia algo, tratar de tener algo, pero siempre prohibido, codiciándolo, hacer algo o ser alguien. O sea, la palabra epitumias, el término epitumias, que aquí se traduce por concupiscencia, en otras partes del Nuevo Testamento se traduce por codicia. Y se pone como ejemplo para que nos enteremos de cómo tomamos conciencia de lo que es el pecado. Vamos a leer un texto en Romanos 7, que es fundamental para entender esto. Romanos 7 y versículo 7. Se está hablando aquí de cómo se toma conciencia de que es el pecado y de que yo soy pecador. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Cuando habla aquí de la ley, está refiriéndose al decálogo, a la Torah en un sentido más restringido y por excelencia, a los 10 mandamientos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo, ojo, con el yo, porque cuando dice que cuando uno es tentado es de su propia concupiscencia, está hablando de su yo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, epitumias, concupiscencia, en un sentido muy amplio, la empleé aquí, no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. donde dice la ley no codiciarás, el último de los 10 mandamientos. ¿Cómo traduce la traducción de los 70 del hebreo al griego codiciarás? No codiciarás la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, lo que es de tu prójimo, etcétera, etcétera, que es muy largo ese último mandamiento. ¿Cómo traduce codiciarás? Epitumias, no puede traducir de otra manera. Por lo tanto, no se puede restringir el término concupiscencia a la esfera de lo sexual, porque es una barbaridad. Está implicado. Si, por ejemplo, vamos a Éxodo 20, vemos todo lo que implica la codicia allí. A Éxodo 20, a los 10 mandamientos, ¿no? La primera narración que tenemos, o la comparamos con Deuteronomio 5, 1 al 21, que se vuelven a repetir, dice el versículo 17 de Éxodo 20, no codiciarás, epitumias, la casa de tu prójimo. Esto no tiene nada que ver con la sexualidad, sino con bienes materiales. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto sí tiene que ver con la sexualidad y con el adulterio. Pero ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, la concupiscencia supone la codicia en contra de la voluntad de Dios de aspectos muy amplios de la realidad y de muchas cosas. Bien, este término significa pasión y deseo apasionado, siempre en contra de la voluntad de Dios. Hay una cosa muy importante: lo epitúmico en los seres humanos, la codicia, cuando hay que dice cada uno es tentado de su propia concupiscencia, podría decir de su propia codicia. Entonces, lo que aquí está ocurriendo, a mí me parece que está ocurriendo lo siguiente, que se podría decir que mi yo, porque el que soy tentado soy yo, que mi yo es tentado por mi concupiscencia. Ese es el problema. Y mi concupiscencia corresponde a todo eso que nace del corazón del hombre, que está por debajo de la conciencia, a nivel tantas veces subliminal, por debajo de la conciencia, y que yo puedo querer una cosa y el inconsciente, que es el que contiene todo lo epitúmico, toda la concupiscencia, querer otra. Y entonces viene el problema y la lucha que ocurre en la tentación. Viene la tentación. Yo, esta idea que me surge, o esta pasión, o este sentimiento, considero que no es bueno y que como creyente no debe de ocurrir en mi vida. Y entonces yo no quiero que ocurra. Pero al final puede terminar ocurriendo porque el inconsciente, la concupiscencia mía, los contenidos de mi corazón buscan la realización de todos esos deseos que se oponen a la ley de Dios. O sea, lo epitúmico es lo que se opone de manera clara a la ley de Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice de manera más sencilla y concreta en otro tiempo que pecado es la transgresión de la ley. Pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, la concupiscencia es la que me tienta a mí. Yo no soy dueño de mí mismo para hacer con mi vida lo que yo quiera. Tengo que pedir la ayuda de Dios, precisamente para no caer en la tentación y para no cometer errores. Porque el sentimiento y el deseo de transgredir va a aparecer. Ahora, ¿cómo se va a neutralizar? Solamente con el poder de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Es decir, que sintetizando lo que decía antes, se podría decir que mi yo es tentado por mi concupiscencia. Yo soy tentado desde la esfera de mi intimidad. Y lo dice Juan, y termino aquí porque no me da tiempo a entrar en más análisis, y merece la pena entrar en más análisis en serio. Lo dice Juan hablando de lo que se deviene en la realidad de la vida de una persona y de un creyente. Juan, en la primera epístola de Juan, verso 16, dice: todo lo que hay en el mundo que me rodea, que es lo que yo puedo desear como una pasión, como algo que yo quiero, que el mundo me ofrece, y ese mundo que me lo ofrece es un mundo que tiene un príncipe que es el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, epitumias, concupiscencia de la carne, lo que hay en el mundo es una oferta a los deseos que nacen de mi corazón. O sea, el diablo ha hecho las cosas en este sentido de manera extraordinariamente sutil, pero muy sutil y complicada, pero inteligentísima, para cazar a los seres humanos. Porque ha puesto unos deseos en su corazón con un perimundo que rodea al hombre, que le ofrece aquello que el corazón del hombre desea. Por lo tanto, hablar del diablo como enemigo vencido, como riéndose de él, como que cualquiera puede en el nombre de Jesús hacer no sé qué cosas, es no tener ni idea de lo que nos estamos manejando en esta vida. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, lo que hay en el mundo son los deseos de mi concupiscencia. Los deseos, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y ese mundo, con esas ofertas, tiene un rey y tiene un príncipe.